Hola, buen día, Pablo, para vos, para toda tu audiencia. Y sí, me tomé como unas vacaciones.
Más o menos.
Pero bueno,
más o menos,
estoy.
Sí. No muy vacaciones, pero bueno, acá estamos. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Acá estamos. Bien. Lo cual no es poco estar, ¿eh?
No, claro.
En realidad uno ve las cosas siempre desde otros lugares, ¿no? Uh-huh. Esto, si tendríamos a veces esta certeza, viviríamos un poco más tranquilos también y sí. Tranquilas. Así sí. Que, pero bueno, un mes, mi ausencia, viste, marzo para mí es un mes muy muy movido en líneas generales por todos los eventos que nos convocan, uh-huh. Todos los marzos. Entonces, sí. Bueno, este fue un poco más que lo que habitualmente es, y bueno, y me parecía que por ahí estaba bueno hacer ese repaso con vos, que además tu línea editorial también va por esos lugares, ¿no? Por la defensa de los derechos humanos, por la memoria, por la verdad, por la justicia. Esa es un poco también tu línea editorial, entonces me parecía que por ahí hacer una conversa desde esos lugares estaba bueno.
Sí.
Incluso, como hacemos siempre, arbitrariamente, enlazarlo con todo lo que va también aconteciendo en la semana, ¿no?
Sí, tal cual.
Y bueno, la verdad que este 24 de marzo acá en la costa, por lo pronto, fue algo muy, muy increíble, muy, muy multitudinario. Creo que el número también, el número 50 años del último, y esperemos que sea el último de verdad,
sí.
Este golpe cívico-militar, movilizó, tocó otras fibras, creo. Obviamente, desde mi punto de vista, también ayudado por un contexto que permanentemente agrede justamente los derechos humanos, de las gentes con discapacidad, de las mujeres, de los adultos mayores, de las infancias, en definitiva de toda una sociedad.
Sí,
entonces
claro.
Creo que eso, que la ciudadanía ha podido hacer ese anclaje, ¿no?, entre lo que pasó hace 50 años y lo que estamos viviendo semana a semana, y por eso creo que las marchas, no sé cómo estuvo por allá, pero porque vi pocas noticias, la verdad, tanto la central, que es ahí en Plaza de Mayo, como nosotros acá en la costa, realmente fue
multitudinaria.
Fueron increíbles, ¿no?
Sí, 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 yo creo que más allá del discurso oficial, más allá del negacionismo oficial, hay una gran cantidad de gente, y más allá del debate, ¿no? Porque obviamente todos los 24 de marzo y días antes y días después se debaten cosas que terminan siendo medio estúpidas, como un número, como si hubo una guerra o no hubo una guerra, la teoría de los dos demonios, lo que pasa todos los años, ¿no? Pero más allá de eso, multitudinaria, yo vi en todos lados, en todas las grandes ciudades al menos.
Claro. Claro, sí, sí, porque, o sea, es ese discurso negacionista y ese discurso de la teoría de los dos demonios sirvió, creo yo, también en ese momento, ¿no? Y también para digamos, sacarlo cada tanto tiempo cuando tenemos nuevas generaciones que por ahí no son leídas o no se conversan de estas cosas en las familias. Y bueno, y ese discurso toma fuerza. Pero creo que el trabajo, con todo el respeto que les tengo a las hormigas, ¿no?, de hormigas que han hecho madres, abuelas y organismos de derechos humanos, ha dado y da sus frutos.
Sí.
Aunque a veces tengamos estos reveses, ¿no?, y haya que volver a explicar todo de nuevo. Lo que yo vi, por lo menos este año, fue la contundencia de los testimonios. Siempre hay testimonios, pero este año fue como más. Yo sentí como que este año yo me he enterado de historias que ni sabía, por ejemplo, ¿no? En otras partes de nuestro país, en alguien que pasó por un campo de torturas, en Tucumán o en otras provincias, ¿no? Sí. O acá, en algunos centros clandestinos de acá, que no son nombres que uno los tiene como muy muy a menudo, ¿no? Y realmente creo que eso también ha ayudado a esta sensibilización y sobre todo, como digo siempre, de los que vienen atrás nuestro, ¿no? De los más jóvenes. Como todo en la escuela, organizar este acto, que la verdad que yo justo me incorporaba ese día a la escuela nuevamente y ya estaba todo organizado, me tocó nomás que hacer el cierre. Pero viste, uno lee también los rostros, ¿no? Los rostros de las personas a las cuales uno le habla, y la verdad que había conmoción, había preocupación en cada escucha atenta de ese acto, que breve, ¿no? Media hora, una cosa así. Pero digo, me quedo con eso, ¿no? Y con otras siembras también un poco personales, si se quiere, pero que hoy nos encontramos con estudiantes adultos ya, que están en la universidad o trabajando, haciendo la vida de adulto, y que nos mandaban las fotos, qué sé yo, en Plaza de Mayo, o que nos encontramos acá, en la playa de San Clemente, o sea, la semilla cayó.
Qué bueno.
Y entonces, bueno, eso me parece como que son esos lugares que también nos tienen que seguir dando como fortaleza para no caer, para no claudicar en esto que, como siempre lo decimos acá en tu programa, es el piso de consenso que tenemos, ¿no? Independientemente de otras cuestiones.
Sí. Sí, qué importante lo que decís de los jóvenes. Yo la verdad que estaba, no sé si decepcionado, pero viste que hay un quiebre cuando vos notás que, o notamos, porque yo es la primera vez que lo noto, desde hace unos años, que hay un cambio en la mentalidad de las juventudes. Uh-huh. Yo veía como cierta capacidad de entender el dolor del otro, cierta capacidad de entender la historia, y de repente hubo como un quiebre, que bueno, fue lo que puso a Milei en la presidencia, ¿no? De un discurso negacionista, de la juventud estoy hablando, ¿eh? Y ahora me decís como que eso se está revirtiendo de alguna forma. Y eso es como que te anima, hoy me anima, ayer me desanimaba, porque es como eso, ¿no? Como el pilar de todo, es el futuro. Realmente no quiero caer en un mensaje tan trillado, ¿no? Pero realmente cuando un pibe de 16, 17 años te dice, no fueron 30.000, y vos decís, se te parte el corazón, ¿viste? Vos decís, lo que nos espera.
Hicimos todo mal.
Y lo que nos espera.
Sí, por eso. Yo creo que esto, ¿no? Que los relatos y poder darnos cuenta, muchos adultos que por ahí no estaban en otros momentos tan involucrados con estos temas. Es más, ayer participé del acto de Malvinas, por ejemplo, que es el cierre de este colorario del terror, ¿no? Que sí. Tuvimos desde el 76 hasta el 82. Y la verdad que también es decir, bueno, la pucha, que hay que trabajar y que hay que seguir trabajando,
sí, claro,
en estos irrenunciables que tenemos como sociedad, ¿no? Y vos sabés que ayer, en el acto de Malvinas, pidió subir una nena de 10 años de una escuela 5 de Santa Teresita. Y la verdad que fue conmovedor. Las palabras que leyó a los excombatientes que estaban todos arriba del escenario. La verdad que fue hermoso. porque vos decís, bueno, y todavía yo bromeaba con unas compañeras y le decía, bueno, acá tenemos una lideresa, alguien que se anima a leer arriba de un escenario, con 10 años, wow, es un montón. Pero bueno, digo, estos pequeños lugares que seguramente no salen en los grandes medios, no son grandes noticias, pero que creo que no es que somos un fenómeno en la costa, creo que esto pasa en todos los pueblitos, en todas las provincias de nuestra patria. Y obviamente lo ve la gente que está ahí.
Claro, eso te iba a decir, a donde los medios nacionales no llegan porque no quieren llegar, no porque no puedan, sino porque está en agenda así, ¿no? No cruzar la General Paz para este lado, digo. Uh-huh. no llegan por eso, ¿no? Y no se muestra, se muestra la entrevista que le hacen al porteño que agarran en la calle, ¿no?
Tal cual, o a lugares donde uno intuye, porque también la intuición es parte de un saber primario, si se quiere, de un periodista, de una periodista, intuye las respuestas que va a tener, depende a los lugares que va.
Sí.
A veces nos pueden sorprender, ¿no?
Claro, pero cuando surge la sorpresa es que todos los medios lo replican, ¿viste? Como el tipo en Recoleta que dice algo en contra de lo que el periodista esperaba y se sorprendió el periodista en vivo. Y bueno, hermano, ¿qué esperabas encontrar?
Claro, claro, exactamente. Así que la verdad que por ese lado, bueno, contenta es la palabra, porque la verdad que eso da alegría, da fuerzas, y quiere decir que toda lucha es como el dicho de las madres, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Sí. Ahora, San, volviendo al tema que me decías del 2 de abril y del 24 de marzo, ¿por qué crees que hay tanta distancia ideológica entre un hecho y otro, cuando en realidad están conectados? Porque el 24 de marzo y la guerra de Malvinas, digamos, fueron parte de la misma dictadura que mandó a pelear a unos pibitos, porque eran unos nenes, con el mayor de los respetos, lo digo, ¿no? Con el respeto que merecen las infancias, infancia quebrada en ese momento, o no sé si eran infancias, pero bueno, sí, adolescencia o joven adulto. ¿Por qué pensás que la gente no linkea entre los 30.000 detenidos desaparecidos y la guerra de Malvinas, cuando la guerra de Malvinas tiene su consenso de que estuvo mal la guerra o que merece un destacado en la historia y no la desaparición de 30.000 personas?
Mira, yo creo que eso tiene que ver con un modelo de educación y un modelo de comunicación que están emparentados, que van juntitos, según mi entender. Y tiene que ver con un modelo de educación que un gran pedagogo brasileño llamaba la educación bancaria, ¿no? Donde a vos te dan contenido. Bueno, vos sabés de geografía, sabés dónde queda, no sé, Europa, dónde queda África, lo podés ubicar en el mapa. Y la geografía que vos aprendés en geografía, nada tiene que ver con la historia. ¿Sí? La de historia va por otro lado. La profesora, el profesor de historia va por otro lado. El profesor de artística va por otro lado. Esa es una educación fragmentaria, una educación bancaria, que lo que pretendía era el contenido. Solo el contenido. Estamos hablando de una época donde el único formato para que uno aprendiera alguna cosa más era el libro, el papel.
¿Sí?
No, como ahora que apretamos en un clip en la compu y encontramos un montón de información que a veces desinforma más que informa, ¿no? Sí. Bueno, ese es otro cantar.
Sí.
Pero digo, creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa educación bancaria, fragmentaria, donde nos enseñaron a relacionar, no a tener un conocimiento multidimensional, sino por áreas, por estancos. Entonces, el ejercicio de pensar todo como un proceso, que es a lo que apuntaba Freire, que la educación debería ser en proceso, ¿no?
Sí.
Quedaba para algunos, quedaba para aquel docente que bueno, que realmente quería esa forma, quería ese trabajo, porque implica otro tipo de trabajo docente, y quedaba un poco a la voluntad.
Uh-huh. Como entonces, la ESI.
Bueno, exacto, bueno, un poco con las leyes nuevas, te estoy hablando de una que ya cumplió, va a cumplir 20 años, ¿no?
Sí,
la Ley Nacional
nueva.
De Educación, de alguna manera en Argentina se apunta a eso, a que sea una educación de proceso, pero sin embargo todavía en las prácticas docentes quedan estos resabios de esa comunicación y, si se quiere, y esa educación bancaria por estanco, por área, porque requiere también de una perspectiva política pedagógica diferente.
Uh-huh.
Hay un gran pensador de todas estas cuestiones, que es Edgar Morin, que es francés, que él habla de que la educación necesita como refundarse, y habla justamente de esto de lo que estamos hablando, de que necesitamos tener una dimensión multirelacional, o sea, no sé cómo es el proceso de, no sé, de la condensación del agua, qué sé yo, eso lo encontré en cualquier lado. Ahora, eso, cómo vos, que ese conocimiento, para que sea significativo, cómo lo llevás a tu vida diaria, bueno, ahí está también,
claro,
creo yo, o debe estar la pericia de ese docente, de ese maestro, que acompaña ese proceso y que desencadena o intenta desencadenar en vos, estudiante, bueno, múltiples relaciones, curiosidad por el saber, etcétera, etcétera.
Sí, sabes que yo bueno, recuerdo de la secundaria y la primaria también, eso, no linkear entre mi vida y la historia, por ejemplo. Como que la historia era algo que había pasado en algún lugar.
Claro.
Y nada más, no repercutía, claro, de ninguna forma en mi vida actual, en ninguna.
Exactamente, mira, a mí me pasaba de que yo doy, bueno, prácticas de lenguaje o literatura, ¿no? Y me pasaba que había gente que me decía que no le gustaba, ¿no? Obviamente uno dice, bueno, bárbaro, genial. Era algo que yo hacía siempre, era un testeo, ¿no? Que hacía siempre las primeras clases. No, a mí no me gusta, a mí esto no me gusta. Bueno, esas mismas personas que me decían eso terminaban a fin de año agradeciendo que habían podido escribir, qué sé yo, una elegía, algo que nunca imaginaban que iban a poder hacer, y bueno, porque se pudo desencadenar ese proceso donde pudieron sentir y vincular la literatura a sus propias vidas.
Uh-huh.
Obviamente, como digo, lleva un gran esfuerzo. A veces los docentes tienen que correr de una escuela a otra, tienen un montón de horas para que sus salarios estén más o menos a la altura de, digamos, de lo que se requiere para vivir, y tal vez no tienen la posibilidad de, en los 10 cursos que están por semana, ser creativos, ver cómo leer esto que decíamos antes, ¿no? Leer los rostros y ver por dónde se puede ir, qué cosas le puede interesar más que otras. Pero la verdad que yo conozco varias docentes que hacen estos ejercicios y los resultados son sorprendentes. Porque una es como, no sé, yo pienso así, ¿no? Un adolescente que tiene 14 años, 15 años, 17 años, su historia de mundo, ¿cuál es? 10 años con toda la furia.
Sí.
7 años con toda la furia.
Sí, claro.
Entonces, uno tiene la responsabilidad de mostrar, en la medida que se pueda, el mundo.
Sí, y esos 10 años que hay que ver, hay que ver quién se los mostró también, ¿no?
Exactamente. Y esta cosa, ¿no? De al menos a mí mi área me lo permitía, me permitía este vuelo, ¿no? Y yo decía, bueno, yo quisiera conocer México, pero no sé, pero yo sé que en México la gente, así como nosotros comemos un choripán, ellos comen, no sé, un taco.
Sí.
O no, y esto me lo dio la literatura, haber leído historias que sucedieron ahí. Entonces digo, volviendo a lo que hablábamos, me parece que esto, ¿no? Poder vincular en la vida cotidiana que la cosa es relacional. Esto que decía el famoso aleteo de una mariposa, bueno, ese es el paradigma. Ese es el aleteo de una mariposa repercute, sí, en la otra, sí, parte del mundo.
El efecto,
bueno,
mariposa, sí.
Exacto, tiene que ver con esto, tiene que ver con otro paradigma que es el del pensamiento complejo, que tiene que ver con esto, con el poder ver los procesos. Entonces, si uno no está ahí como adulto, como un poquito más leído, un poquito más vivido, contándole y motivando a pensar de esa manera, multirrelacional, difícilmente van a poder anclar que el 24 de marzo y el 2 de abril tiene el mismo hilo conductor, uh-huh, que es una dictadura militar.
Sí.
Y a veces, bueno, vos me conocés, sabés que soy comunicadora, y los comunicadores, entre otras cosas, lo que hacemos es luchar por el sentido, ¿no?, de las cosas. Uh-huh. Entonces, cuando las cosas se convierten en eslogan, bueno, 17 de agosto, el día de la muerte de San Martín, y capaz que ni nos preocupamos ni sabemos quién es San Martín, y era de carne y hueso como nosotros,
dijo,
¿no?
Dijo Milei, don Juan de San Martín.
Claro, bueno, convengamos que esta gente, la verdad que, como decía un profesor nuestro de historia en la facultad, que Argentina era un país raro, no sé si en otro país se hubiese dado ese fenómeno de esta gente que nos gobierna, poder llegar a un lugar tan importante como es la conducción de los destinos de un país, ¿no?
Sí, te menciono este caso, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de la dictadura, estamos hablando de lo que nos cuesta la democracia, y de repente le tenés que decir a un pibe que de la importancia de, por ejemplo, el poder legislativo, y tenés una Lilia Lemoine gritando en una banca. Entonces, ¿cómo le explico a ese pibe de la importancia del Congreso de la Nación cuando está Lilia Lemoine ahí? ¿Me entendés? Es como, es muy difícil transmitir, a mí me resulta muy difícil, capaz a vos que sos educadora, te resulte un poco más fácil, pero ¿cómo se le explica a ese pibe la importancia del poder legislativo, sin que me responda, che, pero está Lilia Lemoine ahí?
Justamente.
Esta mujer que dijo que recibió al embajador de Checoslovaquia, como muy difícil.
No, increíble. Increíble. Bueno, yo creo que ahí tenemos, por eso digo, también me parece que hay que hacer ese ejercicio. Este desastre que estamos viviendo, también convertirlo en oportunidad. Queremos una educación, pero para no repetir esto. Uh-huh. Queremos que ellos se involucren como ciudadanos, como ciudadanas, para que no vuelva a pasar esto. No puede haber liviandad en estos dichos, me parece que, por eso insisto, que es un gran ejercicio de ciudadanía, y los docentes tenemos que tener también esa postura bien clara para qué estamos, que a veces eso se desdibuja, y bueno, han sido discusiones puertas adentro, ¿no? Del mundo docente, ¿no? Porque a veces se confunden el posicionamiento político pedagógico con el partidismo. Entonces, bueno, acá también, un docente se educa siempre. No es que, bueno, sí, vos terminaste esto, en 4 años, porque bueno, pero uno después tiene que seguir ajornándose, sí, y acompañando los tiempos que vive. ¿Para qué? Para poder ser una persona situada y un docente situado. Algo muy personal que te cuento, mis primeras clases era un pánico, lo que yo le diga a estos chicos y a estas chicas, capaz que lo recuerdan para gran siempre parte de su vida, o capaz que no, ¿no? Entonces, a mí me significaba, no te digo un pánico escénico, porque no, pero me generaba una gran responsabilidad estar a cargo de tantas personas que te miran así con ojos enormes, porque tal vez es la primera vez que lo escucharon en su vida lo que vos le estás diciendo. Sí. Y no hablo solo de la teoría. Sí. A veces la teoría es la excusa para...
Mira, me viene a la mente un recuerdo de una una profesora de historia de San Clemente del Tuyú, cuando yo cursaba la secundaria, los primeros años, no me acuerdo si era noveno o noveno de la primaria sería, bueno, primero de la secundaria, en ese momento LGB, que le estábamos hablando sobre... No me acuerdo bien puntualmente de qué tema, pero me acuerdo que le pregunté por qué había nombres de calles con dictadores. Y me contestó, ¿por qué hay dictadores que hicieron las cosas bien?
Claro.
Me quedó grabado para siempre negativamente, ¿no? Como ahí creo que me di cuenta de que no estaba en el lugar que quería físicamente.
Pero vos fíjate cómo en esa respuesta, más allá que vos estés de acuerdo o no, cómo a vos también te afianza en tu posicionamiento.
Sí, bueno, en mi caso sí, pero había otros compañeros que escuchaban...
O por lo menos te genera preguntas.
Claro, a mí.
Por lo menos te genera preguntas.
A mí, pero yo quisiera saber cómo repercutió en mis compañeros.
Y habría que verlo.
Claro, que hoy capaz te suben la foto de un falcón verde, entonces no sé. No sé.
Por eso digo, es una gran responsabilidad. Y para mí, o sea, más allá de cuestiones personales que he pasado, que no han sido muy gratas, yo creo que son mis irrenunciables. Más allá que me lo diga un contenido, más allá que me lo habilita la Ley Nacional de Educación, creo que son irrenunciables. Y uno como trabajador o trabajadora también tiene sus irrenunciables. Si no nos podemos poner de acuerdo o si no podemos hablar de esto en este contexto, en este modo de gobierno que tenemos, que es democrático a pesar de que, bueno, que hay mucho que cuestionar a este gobierno en particular, estamos complicados.
Sí.
Estamos complicados. Sí. Y por eso digo, también en esto se juega lo personal. Lo más interesante es que la ley te lo habilita. La ley te lo habilita. Pero bueno, no sé si te di una respuesta, sí, pero me parece que tenemos que andar por ahí. Sí. En vincular las cosas. Y a mí esto, más que me lo dio, ¿sabes qué? También la educación ambiental. Cuando yo trabajaba como guardaparque y daba educación ambiental, siempre buscaba esto, ¿no? ¿Cómo le digo que hay que cuidar tal bicharraco cuando su diaria es que su mamá está enferma o no? O sea, ¿cómo hacía? Entonces, en ese querer, fui encontrando las herramientas que me podían facilitar y mostrarle que sí era importante para él, para su individualidad, que acá haya venado de las pampas, que acá haya carne pinchos, no sé, por decirte algo, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Con las búsquedas también personales. Pero lo más interesante de esto es que hay una ley que todos y todas debemos cumplir como trabajadores de la educación, que te habilita a todo eso.
Es importantísimo lo que decís, porque yo no lo sabía. No sabía que la ley te habilitaba a hablar de estos temas. Pensé que había como un plan ahí establecido, sacando lo que es la ESI, ¿no? Que es que la ley de la ESI sí habilita que cualquier docente que quiera hablar de este tema lo pueda hacer. No sabía que en otros temas también.
Sí, en derechos humanos en particular, uh-huh. y no solamente eso, hicieron materiales impresos con muchísima información, con muchísimas actividades que ni siquiera uno se debería molestar en andar pensando tanto. Agarra esos libros que se repartieron en todas las escuelas de punta a punta. De hecho, yo lo conozco porque llega acá a las escuelas que yo frecuento, y un material de primer nivel. Pensar Malvinas es uno, uh-huh. y pensar la democracia es otro, que son dos tomos donde explica lo que fue el golpe cívico-militar, con testimonio, con datos históricos, con documentos históricos, excelente. Un material de primer nivel. Incluso hay uno de los fascículos que habla sobre el genocidio armenio, algo que
no se habla.
Parecería toda una novedad para sí. muchos, ¿no? Sí. Bueno, ese material llegó a todas las escuelas del país. A todas. Entonces, el docente que no sepa, que no quiera, bueno, ese es otro cantar y claro, habrá que verlo.
Claro.
pero que tenemos todo a mano, para que los derechos humanos sean ese piso de consenso irrenunciable.
San, muchas gracias por la columna de hoy y hablamos el viernes que viene, si te parece.
Dale. Gracias a vos.
Un beso, chau.
Besito.